Muy buenas noches, familia veracruzana. Es viernes 29 de enero y vamos a dar comienzo al informe número 306 de la actualización del coronavirus en nuestro estado, para lo cual un servidor, Roberto Ramos Alor, secretario de Salud, doy la bienvenida a las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Pilar González Arroyo. Los invito a poner mucha atención y sobre todo a no aflojar las medidas de protección sanitaria. Adelante, doctora Espejo.
Gracias, señor secretario. Gusto en saludarles. Iniciamos con el informe de la situación de los casos positivos a COVID-19 registrados a nivel nacional, que son ahora 1,841,893. Ahora los casos estudiados en el estado suman ya 100,432. Han dado resultado negativo 38,640. Se encuentran como sospechosos 11,392 y 7,050 pacientes han fallecido en 194 municipios de la entidad. Los pacientes con resultado positivo a SARS-CoV-2 ascienden a 50,400, residentes en 209 municipios de norte a sur del estado. Y fíjense, de ellos, 1,539 son los enfermos que se han detectado recientemente durante las dos últimas semanas. Son los casos actuales, tienen su padecimiento activo, por lo que pueden transmitir el coronavirus a otras personas, en cualquier lugar en donde se encuentren. Es por ello que reiteradamente les pedimos difundir la información que noche a noche les mostramos en estas conferencias y no aflojar las medidas de precaución que se señalan. Enseguida les muestro cómo se está presentando la transmisión en las diferentes zonas del estado. Fíjense, como la región que conforman los municipios del centro es la que más dispersión de la enfermedad muestra. Y es Veracruz, en donde los casos ascienden ahora a 10,489. También en Jalapa los casos se incrementan, ya son 3,665. Orizaba, 2,949. Córdoba, 2,684. Boca del Río, 1,268. Río Blanco, 881, y Fortín, 865, Iztaccíhuatlán, con 701, La Antigua, 636, Nogales, 579, Medellín, 546, y Camerino Z. Mendoza, 394, Coatepec, 369, Alvarado, 363, Mariano Escobedo, 359, Perote, 313 y Úrsulo Galván, 297, Emiliano Zapata, 264, Izhuatlancillo, 228, Amatlán de los Reyes, 193, Puente Nacional, 180 y Songolica con 180, Paso de Ovejas, 170, Rafael Delgado, 151, Actopan, 121, y Banderilla con 113, y Atzacan con 103. También en el sur se registra incremento de la actividad. Coatzacoalcos reporta ya 2,962 casos positivos. Continúa Minatitlán con 1,498. Cosamaloapan suma ya 910. San Andrés Tuxtla ahora 567 y Cosoleacaque 526. Tierra Blanca con 361, Tres Valles con 255, Nanchital 248, Las Chuapas con 224, Agua Dulce 214, Acayucan 194 y Lerdo de Tejada 186. Ahora Carlos Acarrillo 175, Jaltipan 163, Ángel R. Cavada con 139, Isla con 116 y José Azueta con 107. Y en el norte, Poza Rica continúa con importante transmisión, registra ya 3,272 casos. Le sigue Tuxpan, ahora con 1,527, Pánuco con 737, Martínez de la Torre 642, Papantla, 624, y Coatzintla, 470. Tihuatlán, con 389, Álamo Temapache, con 200, Pueblo Viejo, 145, Misantla, 134 y Tantoyuca con 113. Ahora miren ustedes los 1,539 casos positivos activos que mencioné al inicio y que son los que se muestran en las barras en rojo, continúan presentándose en los municipios que han mostrado mayor carga de enfermedad durante toda la evolución de la pandemia, como son Veracruz, Jalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica, Córdoba, Orizaba, Boca del Río, Minatitlán, Martínez de la Torre, Fortín, Tuxpan, Río Blanco, y se ha expandido a otros como Nogales, San Andrés Tuxtla, Medellín, Cosoleacaque, Iztaccíhuatlán, Camerino Zeta Mendoza, Papantla, Cozamaloapan, Coatepec, Pánuco, Tihuatlán, Panderilla y Lerdo de Tejada, entre otros. Y lo que quiero resaltar en esta gráfica es que además de los casos positivos, también presentan incremento de pacientes sospechosos actuales en barras amarillas, mismos que de resultar positivos pueden contribuir a que la transmisión se mantenga o incremente en esos lugares e incluso se disperse a localidades de otros municipios. De ahí la importancia de no exponerse. Quédense en casa. Doctora Pilar González, continúa usted.
Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Es un placer poder saludarlos. Como sabemos, el riesgo epidemiológico de COVID-19 sigue presente. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer para mantenernos y mantener a los demás a salvo de COVID-19? Primero que nada, guarde al menos 1.5 metros de distancia entre usted y otras personas, a fin de reducir el riesgo de contagio cuando otros tosen, estornuden o hablen. Evite saludar de mano, beso o abrazo. Convierte el uso del cubrebocas en una parte normal de su interacción con otras personas. Asegúrese de que le cubra correctamente la nariz, la boca y el mentón. Al toser o estornudar, cubra la boca y la nariz con el pliegue interno del brazo o con un pañuelo. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que nuestras manos están en contacto con muchas superficies en las que podría estar el virus y una vez contaminadas pudiéramos infectarnos. Limpie y desinfecte frecuentemente las superficies, en particular las que se tocan con regularidad y de uso común. Por ejemplo, llaves, manijas, mesas, teléfonos, escritorios, entre otros. Evite estar en espacios cerrados, concurridos, con poca ventilación o que impliquen contactos cercanos, como por ejemplo bares, restaurantes, gimnasios, mercados, iglesias, cines, centros comerciales, tiendas, entre otros. Esto debido a que los riesgos de contagio son más altos en este tipo de lugares. Lávese periódicamente las manos con agua y jabón y que este lavado dure por lo menos 20 segundos. Si no tiene agua y jabón a la mano, puede usar gel antibacterial con alcohol al 70%. Muchas gracias. Cedo el uso de la voz al doctor Roberto Ramos Alor, secretario de Salud.
Muchísimas gracias, doctoras. Esta noche, hoy les voy a comentar dos puntos muy importantes. Primero, comentar que de acuerdo a la instrucción presidencial y del gobierno estatal, la prioridad para la aplicación de la primera parte de la fase 1 de la vacuna contra COVID-19 ha sido precisamente para las y los compañeros trabajadores de la salud de la primera línea de atención, que como ustedes saben, son los que están desde el primer momento atendiendo a los pacientes contagiados de COVID-19 en los hospitales reconvertidos para esta atención. Decirles también que para asegurar la efectividad del biológico, se ha seguido al pie de la letra las especificaciones del laboratorio que las produce. Es decir, miren ustedes, se llena de manera estricta un cuestionario clínico para determinar si la persona es apta o no para la aplicación de la vacuna. Esto, como dije, es con el objetivo de que se garantice la efectividad y no se deriven algunas contraindicaciones o efectos colaterales. Por ejemplo, miren ustedes, entre las especificaciones está que la persona a vacunar no debe estar por ningún motivo cruzando al momento o en días recientes cuadros de enfermedad respiratoria o con síndromes febriles o como neumonías que comprometan la óptima actividad de su sistema inmunológico. Estas personas no serían consideradas en esta primera parte, pero por supuesto, para la próxima, así va a ser. Pueden estar seguros que la vacuna debe llegar para todo el personal de salud. Nadie se va a quedar sin la vacuna. Este proceso de vacunación es noble y es para todos. El gobierno federal y del estado están trabajando para proteger a todas las personas. No debe pensarse lo contrario. Porque si hay quienes más le ha dado batalla a esta pandemia, son precisamente las y los trabajadores de la salud. Por ningún motivo se van a quedar sin su vacuna. A menos que, como lo acabo de decir, no cumplan el perfil para esta vacuna. Sin embargo, en los servicios de salud de Veracruz, igualmente se ha dado prioridad a la protección de todos ellos y ellas, con los equipos necesarios, para que su trabajo lo realicen de la manera más segura. Y bien, pues sobre el mismo tema, pero en otro orden de ideas, decirles que como parte del Plan Nacional de Vacunación Gratuita, y para tener la opinión directa de nuestra población adulto mayor sobre la vacuna COVID-19, es que a través de los servidores de la nación, les están realizando llamadas telefónicas a sus números particulares o a su casa. Preste mucha atención a lo que les voy a comentar. El servidor de la nación debe presentarse con su nombre completo, y solo preguntará el nombre de la persona del otro lado de la línea y enseguida preguntará si desea ser vacunado o no. Y además, si puede trasladarse al punto de vacunación. Y eso es todo, por lo que nadie puede llamar y pedirle dinero. También pueden visitar el sitio de internet vacunacovid.gob.mx para que lean, se informen acerca de esta amplia información. Queridísima familia veracruzana, quiero recordarles también que estamos en alerta preventiva por COVID-19 en 84 municipios veracruzanos con semáforo rojo y naranja de riesgo máximo y alto respectivamente. Por lo que les pedimos encarecidamente seguir al pie de la letra las instrucciones de la autoridad sanitaria estatal, así como de los ayuntamientos. Esto, por supuesto, con la finalidad de reducir la movilidad de personas y con ello la velocidad de contagios y, por supuesto, el número de enfermos. Asimismo, tengan presente el número 800-0123-456 y la página oficial coronavirus.veracruz.gob.mx. Por hoy, muchas gracias por su atención y que pasen ustedes muy, pero muy buenas noches.